Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, informativo de Mariña Lucense y Occidente Asturiano en esta jornada de otoño ya. Hoy entra el otoño. Tenemos los cielos con nubes y claros. Ahora algún claro más en Ribadeo y de cuando en cuando alguna que otra precipitación. Hombre, el día ya está verdaderamente otoñal. 18 grados y medio marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo y más o menos pues la tónica general en cuanto a la meteorología va a ser así a lo largo también de las próximas horas. Enseguida vemos el pronóstico meteorológico sin descartar lo del paraguas, y luego también carretera y demás. Ya sabes que estamos aquí en este informativo, el más cercano, hasta las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 del mediodía, pero luego retomamos a la 1:20. Como siempre, tenemos muchas cosas que contarte. Te habla Juana Carrera. Un saludo de parte de todo el equipo de COPE de la Costa. Y vamos a hacer primero el repasito en titulares con esos sonidos más significativos que tenemos en esta jornada de hoy. Y después, pues poco a poco, lo vamos exponiendo ya de una forma un poco más paulatina. Los titulares te los trae, como siempre, hijos de Ramón Rubal. Son los expertos en aprovechamiento forestal. Como no, nos preocupa mucho el asunto laboral. Vestas, Alcoa, son temas que tenemos lamentablemente centrando la actualidad y lamentablemente centrándola para mal, porque estamos hablando de la pérdida de puestos de trabajo y de un buen chorreo de puestos de trabajo. Ahora 115 puestos de trabajo en el aire, que por mucho que desde Vestas, en Viveiro, la fábrica de aerogeneradores de Chavín, ya sabes, estén ofreciendo recolocaciones en otros puntos de España, pues claro, se trata de una plantilla joven, algunos en edad de procrear directamente, que están teniendo familia, que están a lo mejor comprándose una casa, en fin, con sus ilusiones, sus expectativas, con lo que creían que era un salario más o menos seguro, y ahora de repente todo se queda en el aire. Han comenzado hoy los trabajadores de Vestas las movilizaciones a las 10:30 de la mañana, de forma pacífica, silenciosas, en lo que es las instalaciones de la fábrica. Es un ratito de movilización en la hora de descanso. Esto seguirá así, al menos hasta la primera de las reuniones de negociación con la patronal, ¿no? Con la dirección, que sería el próximo 28 de septiembre, al parecer en Lugo Capital. Y luego ahí, pues ese periodo de consultas, a ver si se llegan a acuerdos o no se llegan a acuerdos para ese despido colectivo. 115 personas, porque la fábrica ha señalado que el modelo que estaban construyendo aquí ya no es el que se utiliza, ya no es competitivo, que los tiempos han cambiado y que nada, que cierran esta, la parte de la producción de aerogeneradores de Vestas en Viveiro, además de otra planta en Alemania y otra en Dinamarca. En realidad no dejan de ser, a lo mejor para esta gran empresa, puntitos en el mapa, pero estos puntitos tienen vidas. En materia de Vestas, desde el Bloque Nacionalista Gallego urgen al Gobierno del Estado a que intervenga la situación para evitar el cierre de la fábrica en la localidad. Por su parte, la CIGA también rechaza el cierre e instan a la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los despidos. UGT y Comisiones urgen al Gobierno Central y a Xunta, trabajo conjunto para evitar el cierre. La Diputación de Lugo ha aprobado una declaración institucional en apoyo de los trabajadores. Se busca poco a poco pues transmitirles que están con ellos, que todo el mundo está con ellos, está clarísimo, nadie quiere que se queden sin trabajo, lo importante es que se pueda hacer algo. La alcaldesa de Viveiro también urge una reunión con la Xunta y el Gobierno Central, en fin, se están todos moviendo, al menos dialécticamente, después a ver si de verdad esto se traduce en algo que sirva para algo y que tenga buen fin, y si no, que se lo digan a los trabajadores de Alcoa, que llevan 2 años recibiendo en la fábrica a todo tipo de representantes de las administraciones, representantes políticos, todo el mundo que está con ellos y les apoya, pero ahí siguen, y siguen con el alma en vilo y con la espada de Damocles sobre la cabeza. De hecho, en estos momentos deben de estar reunidos en una asamblea general de trabajadores para ver qué hacen, porque como consideran que las negociaciones de venta están ahí paradas o rotas, pues quieren emprender de nuevo las movilizaciones. Se les ha pedido paciencia y la han tenido. Se les ha pedido paz social y la han dado. Pero claro, ni con paz social se avanza, ni con movilizaciones. Pues entonces al menos darán guerra. Van a hablar de posibles movilizaciones. Más movilizaciones, concentraciones que están teniendo lugar en esta jornada de hoy ante las oficinas del BBVA en San Ciprián, en Cervo, y también en Ferreira do Valadouro. En San Ciprián ya ha debido de ser entre las 11:30, en Ferreira do Valadouro están en ello, están convocadas por la CIGA contra el ERE en el banco, los despidos y de paso la pérdida de servicios en estas zonas rurales y más apartadas. Y también ha habido una manifestación, concentración ante el centro de salud de Burelam, en este caso impulsada por la plataforma en defensa de Sanidad Pública de Mariña, para reivindicar la atención presencial, que no haya listas de espera a la hora de ya las consultas telefónicas, como ha dicho la propia Ana Pontoni, ha denunciado a las puertas del centro de salud, y que se vaya retomando un poquito la actividad, puesto que el personal sanitario está exhausto después de la época de pandemia y la gente sin atender. También se ha pronunciado respecto a la situación de Vestas. En materia sanitaria, en Foz tenemos en esta jornada de hoy 48 casos positivos en COVID y se comienza con la administración de la tercera dosis de la vacuna del coronavirus a esos residentes de la provincia. También se continúa con los inmunodeprimidos o con las personas que no se han vacunado, que se les está intentando repescar llamándolas de nuevo. En esta primera jornada, desde el Sergas tienen 1.600 dosis para aplicar y en nuestra comarca se lleva a cabo la vacunación en las residencias Domus Vi y Betania de Vive y en la de San Rafael de Mondoñedo, también en el centro asistencial San Pablo y San Lázaro de Mondoñedo, y paralelamente a las personas inmunodeprimidas y repescas. Y en el municipio de Foz continúa esa tendencia un poquito a la alza, pero está bastante delimitado en la comunidad educativa ese brote, y en principio la gente era sintomática o con sintomatología bastante débil. Más asuntos en este día de hoy. Hablaremos, como no, del lobo. Ya sabes que desde hoy está prohibido cazar lobos en toda España y los ganaderos la verdad están que trinan, porque al fin y al cabo ellos son los que lo están sufriendo cada día. Por ejemplo, Jacobo Feijo, de Unión Agraria, señala que la Mariña es donde más ataques se producen del lobo y además que baja hasta los patios de las casas.
Ahora mismo en Lugo tenemos o exemplo da Mariña Lucense, en unhas zonas en que o lobo está baixando a comer animales, os cans, directamente nos patios dos veciños e nas portas das casas, e ese é unha situación, un exemplo moi claro dunha situación de risco nunha comarca que ten a maior densidade de lobos do mundo, unha das maiores densidades de lobos do mundo según a un estudio da Universidade de Santiago, non é que digamos nós, e todas estas situacións ahora mismo nos quedamos sin ferramentas de actuación.
También hemos escuchado ahora mismo, por cierto, a nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, entrevistando a otra persona, un ganadero, en la zona de Urol, Enrique López. Él hablaba de cómo a un dentista de Galdo, de Viveiro, le había comido el lobo ahí a la puerta de casa del perro.
Fai ahora un mes y medio, aquí en la zona de Galdo, Viveiro, a un dentista que tenga ali unha casa, bueno, pois unhas 10 da noite, estaba celebrando un cumpleanos con un neno, que ten dous, non sei se ten un neno ou dous, resulta que teñen un can pequeno, e teñen unha finca, que non sei como está cerrada, non? Pero resulta que ás 10 da noite, sentiron sabe o can ladrar, e de buenas a primeras xa non sinten nada. E bueno, van a mirar, chaman polo perro, e resulta que xa comeu, xa desapareceu o perro. Ahora, usted imagínese que a unhas 10 da noite, con dous nenos pequenos de 3-4 anos están xugando ali na finca deles, o lobo os pode coller tranquilamente matalos.
Pues ahí está, el peligro, la inquietud en la Mariña y, entre tanto, desde el gobierno central que se ha tomado esta decisión, señalan que lo que se intenta realizar es una estrategia del lobo que permita la coexistencia y que el ganadero no tenga que asumir los costes en solitario, puesto que, como es una especie protegida, pues esos costes se tendrían que asumir por parte de todo el Estado.
Para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que, en último término, forma parte del conjunto de la biodiversidad de nuestro país y que, por lo tanto, es un patrimonio del conjunto de la sociedad.
Es lo que señalaba el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Desde Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León vuelven a unir sus fuerzas, van a tratar de dejar sin efecto esta orden del lobo porque saben del problema y cómo afecta en esta zona. Este es uno de los temas que vamos a tratar, además de muchos otros, evidentemente relacionados con toda nuestra comarca a lo largo de este tiempo informativo. Y mira, llegan noticias de Alcoa, estábamos diciendo que están reunidos en la Asamblea de Trabajadores en estos momentos, y lo están, pero en resumen han decidido que el lunes que viene activan nuevamente la huelga y las movilizaciones, porque total, no van a ningún lado. El próximo lunes, huelga ya de los trabajadores de Alcoa de nuevo y movilizaciones. De hecho, la primera de las movilizaciones está para el lunes a las 2 de la tarde a la entrada de la fábrica y piden al gobierno que actúe de forma contundente y de una vez. ¿Qué ocurre? Pues que Alcoa habría roto las negociaciones, que quería negociar el precio energético para el comprador, pero antes de vender. Entonces, si vas a vender, ¿qué más te da el precio energético? Ya lo decía en las últimas horas Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, que a 4 compradores les valía el plan energético que había presentado el gobierno y, sin embargo, Alcoa todavía no suelta, está ahí aferrada, y que no le vale nada de lo que ha propuesto el gobierno. También piensan los trabajadores que el gobierno se está escudando en no intervenir con la SEPI, con aquello de que no le deja la Unión Europea. El caso es que ni para adelante ni para atrás. Con lo cual los trabajadores van a volver a movilizarse el lunes a las 2 de la tarde en la fábrica, la primera de ellas, y retoman la huelga. Así estamos. Y Vestas, pues ahí está. A ver, más o menos también cómo lo hacen ellos, pero abocado igualmente a una desgracia. Los 115 trabajadores de la empresa de aerogeneradores instalada en Chavín, en Viveiro. Buenas noticias no son, la verdad, pero lo que tenemos lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo informativo. Recuerda, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM en Cope de la Costa. Y los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Y antes de entrar en el tiempo, también un apunte en materia de sucesos, que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de robo con fuerza. Es un vecino de San Cosme de Barreiros, 28 años de edad, como supuesto autor de un delito de robo mediante escalo a una vivienda habitada. Se le imputa un supuesto delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito en varios cajeros de entidades bancarias, tanto en Foz como en Barreiros. Por ahora está pendiente de valoración los enseres robados del interior de la vivienda, pero asciende la cantidad retirada de los cajeros, ojo, a más de 9.500 euros. El caso es que la Guardia Civil lo ha detenido. Vecino de San Cosme de Barreiros, 28 años de edad. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nubes y claros, luce un poquito el sol en Ribadeo ahora y casi 22 grados de temperatura. De cuando en cuando llueve algo, alguna precipitación. El viento por la tarde débil del nordés, por la noche en calma. Esta noche, mañana por la mañana, podríamos despertarnos con lluvias finas. Cielo cubierto mañana todo el día, según Meteo Galicia, y viento débil del nordés también durante todo el día. Las temperaturas mañana de 14 a 20 grados aproximadamente.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto Fiouco, donde siempre la visibilidad está bastante reducida. Por ahora no la han cortado, pero bueno, verse no se ve mucho, hay que reducir la velocidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos, 14, perdón, 16, hay que saber restar. 16 minutos para la una del mediodía y estás en Costa Viva. Pequeño alto en el camino, hablamos de loterías. Y luego de ese lío que hay en el municipio de Ribadeo con las ayudas de la Xunta de Galicia, asociaciones, para mejorar las escuelas rurales y ahora el anuncio del Ayuntamiento de Ribadeo que las va a mejorar él. Vamos a ver si podemos poner un poquito de luz, al menos tenemos con nosotros enseguida al portavoz del PP.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. Dentro de nada será Navidad. Y como siempre en Cope de la Costa, compartimos contigo la ilusión y la suerte.
Quédate con este número, 68.241, el de la suerte, el de la Lotería de Navidad de Cope.
Con el patrocinio de Clínica Más Salud en Foz.
Hazte con el 68.241 en Foz Restaurante Cafetería Dandy.
En Burela Restaurante Amares.
En Viveiro Restaurante Fumeiro.
En Mondoñedo Viñoteca o Petisco.
En Barreiros Solarena Bistrot.
En Ribadeo Mesón Tapería o Indiano.
En Vegadeo Bar La Flor.
Y también en nuestro patrocinador Clínica Más Salud de Foz.
La clave de la fortuna esta Navidad es 68241.
Hablamos entonces con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, Daniel Vega. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, contenos, ¿cuál es la opinión del Partido Popular con este asunto bastante polémico, ¿verdad?, de las subvenciones para las asociaciones. Parece que las asociaciones consiguieron esa ayuda de la Xunta de Galicia. De feito, ya teñen los cartos ingresados no banco, pero ahora, dende o Concello, falan da imposibilidad de otorgar a licencia de obra, porque non ya poden otorgar a sí mesmos. ¿Cuál es la opinión do PP?
Bueno, nosotros creemos que o traballo se fixo correctamente, o asociacionismo fixo o traballo que lle correspondía facer o goberno do BNG, 16 anos nun goberno, 16 anos de abandono das escolas. Falamos concretamente de 4 escolas, pero podemos contar a historia de cada escola, de cada parroquia. É un abandono. Pero nestes momentos nosotros decidimos, porque había un interés na parroquia, tanto en Viñaselán, porque había problemas na cuberta ou de acceso para persoas con discapacidade, aportar tamén material e equipamento, por exemplo, unha pantalla, ou en Rinlo, que chove dentro e querían arranxar a cuberta. Si falamos de Arrochela, é unha das escolas que se está arranxando, porque a titularidade veciñal, desa falaremos despois, e agora tamén falamos da terceira escola que non podemos arranxar, que Cubelas, que prácticamente é unha escola en ruínas. Os veciños, créeme que é bastante complexo reunirse nun local donde prácticamente nin hai ventás. É dicir, un abandono de 16 anos que resolven as asociacións, que solicitan unha subvención á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia entende que esa subvención, esa solicitud está correcta e aporta o orzamento. Daza 7.000 euros para Cubelas, daza 7.000 euros para Rinlo, unha cantidad algo inferior, porque non pediron todo, porque en equipamento había 5.000 euros e non o pediron, pero sí que pediron Villaselán todo o orzamento para obras, 12.000 euros, e en consecuencia, nestes momentos, o diñeiro está ingresado, pero non se pode empezar a arranxar.
A mí gustaríame centrarme nunha escola en concreto, precisamente desde este último anuncio feito polo concelleiro de Obras, sobre a escola de Cubelas. Porque din que contaban cunha partida orzamentaria, nos orzamentos municipais, para arranxar esas escolas, as de Cubelas, pero porque no ano pasado xa pediron a Xunta de Galicia, non se lles concedeu, este ano teñen eses 46.000 euros.
Bueno, mira, esos son disculpas de mal pagador. Porque cando ti falabas na primeira das preguntas que escolas, donde hai un problema co Concello, donde prohíbe o Concello, expliqueiche que era nas escolas de Vilaselán, de Rinlo, de Cubelas. Ti dicías, hai un problema de licencia. É que non é eso. Non é eso. O Concello solo ten que aportar o permiso de obra. É dicir, o Concello e o seu dirigente dice, non me podo dar licencia a min mesmo. Oiga, sorprendentemente, ahora dice eso. Porque todos nos vamos a lembrar cando nosotros solucionamos un problema en colaboración co colexio público, un ascensor. Ese ascensor necesitaba sustituirse, era un bello montacargas e había que instalar un novo ascensor. Había que solucionar ese problema, e houve moitos impedimentos tamén por este señor, por este equipo do BNG. Recordas que nos dicía, hai que sacar licencia. Cando o edificio é titularidade municipal, solo facía falta permiso de obra, o que nos dicíamos. O que agora solicitamos que se conceda un permiso de obra, é dicir, un informe, porque os edificios é un ben público, donde van os veciños pues, realizar as súas reunións, as súas actividades culturais lúdicas tamén. E agora, en Cubelas, que anunciamos un orzamento de 17.000 euros, que íbamos a arranxar as ventanas, eu confío en que ainda poidamos arranxar as ventanas, que íbamos a eliminar todas esas escaleiras e poñer un acceso fácil para persoas con discapacidade, que íbamos a pintar o local interior, que vamos a aportar, porque iso espero que non nos prohíban, aportar 5.000 euros en material, en equipamento. Juana, queridos ointes, en Cubelas non tenen sillas nin para sentarse. E agora, sorprendentemente, a rebufo, despois de que os veciños solucionaran o problema, despois deste que desde este grupo municipal nos preocupáramos, tendo unha reunión coa asociación, escoitando as demandas, e solucionamos o problema, agora venen cun posible orzamento, con anuncios, xa van 4 anuncios. De momento non vexo ningún orzamento e de momento non vexo ningunha obra comenzada. Anuncios, sí. Fotos, sí. E eu o que lle pido é a certos concelleiros e ao seu dirixente ser prudentes e non amenazar, non explicar as cousas asustando as persoas. Naide fixo nada irregular. Todas estas asociacións solicitaron unha subvención porque había a necesidade, é dicir, a falta de inversión de un goberno que leva ausente 2 anos, podíamos dicir máis, pero eu son concelleiro hai 2 anos, polo tanto, tócame fiscalizar estes 2 anos. E se me poden explicar onde están as inversións nestes 2 anos, nos vamos a alegrar todos. Pero non hai ninguna concreción correcta.
Explíqueme unha cousa. Ata onde eu entendo, as subvencións podense combinar, se son para distintos obxectivos, non? Quero dicir, se os veciños pediron a subvención para facer determinadas obras nas ventás ou no mobiliario, o Concello podería facer algo distinto, pero se non me equivoco, máis ou menos a obra que anuncian dende o Concello vai por ese mesmo sentido, polo cambio de ventás.
No, claro, é que o que agora anuncia que vai a facer o Concello, é o que xa está concedido e o diñeiro ingresado na conta da asociación. Solo fai falta ese permiso de obra, solo fai falta voluntade de colaboración cos veciños e xa estaríamos prácticamente rematando as obras, porque a finales de julio xa estaban xa resoltas as subvencións, concedida, pero é que tivemos todo o mes de agosto que pudemos solucionar o problema. É dicir, Esta entrevista, se ti ma fixeras outra vez nesta mesma fecha, teríamos que estar explicando a colaboración, pero realizándose as obras, non demandando 2 meses despois que nos den permiso de obra.
A ver, estou aquí precisamente a ver en que consiste ese orzamento do Concello para as obras de Cubelas. Cambio da carpintería de exteriores para mellorar o illamento térmico, sanear e recuperar as cornixas do edificio, dotación dun novo pavimento antiesbaradizo no perímetro exterior da escola, melloras de electricidade e iluminación, pintura exterior e interior e dotación de mobiliario. Básicamente o mesmo.
O mesmo.
Entón, que se vai ter que facer? Devolver a subvención da Xunta de Galicia?
Si neste próximo pleno que convocamos, que exiximos nós un pleno extraordinario para debater o tema que é importantísimo, non perder preto de 60.000 euros, neste pleno van nos ter que explicar. E se hai un voto negativo a comenzar estas obras, a entregar o permiso de obra por parte do goberno, van ter que devolver o dinheiro. Estamos falando de que Cubelas vai ter que devolver ese dinheiro e vamos ter que utilizar orzamento do Concello innecesariamente porque hai un empeño personal dun señor e dun equipo de goberno que non quere a colaboración da Xunta de Galicia. Rinlo vai a ter que facer o mesmo e Villaselán tamén. É dicir, vamos a perder máis de 50.000 euros porque o BNG non quere esa colaboración. Nestes momentos non está defendendo os intereses locais, os intereses de Ribadeo. Como se pode dicir que un goberno, que un alcalde, se nega a unha colaboración dunha administración pública? De momento, o que vemos é que esa matraca continuada no tempo que se dicía é que a Xunta non aporta a Ribadeo. Bueno, pois queda acreditado que era unha mentira. O que quere o BNG é que a Xunta non invirta. Quere a polémica, quere poñer paus nas rodas, que non é necesario se aquí a colaboración podía ser absoluta. É dicir, ti decías, fai uns instantes, as subvencións son compatibles, claro, é que o Concello podía colaborar naquelo que non chega ao orzamento da Xunta, aportar outro orzamento e acabar nun tempo moi breve toda a escola de Cubelas. A de Rilo e a de Villaselán. Es decir, o 50% unha aportación da Xunta e unha aportación municipal. Que problema había? Ningún. Pero que aquí o que se quere é polémica. Aquí o que se quere é seguir mantendo un discurso falso para seguir manténdose nunha silla ou unha moqueta. De momento, nosotros non entendemos nada. Hai moita demagoxia no tema por parte do goberno. O que me parece escandaloso é que incluso o alcalde e o goberno insulte aos colectivos, insulte aos veciños, chamándolles mentirosos. Eu eso non o digo de ninguén. O que sí que digo é que hai un goberno que falta a verdade.
Unha pregunta máis respecto a isto, porque tamén dende o Concello de Ribadeo afirman que esta actuación, a da reforma da Escola de Cubelas, xa foi contemplada íntegramente no vixente orzamento municipal que aprobamos a principio deste ano. Así falaba o concelleiro de Medio Rural, pero entón, cando se aproba o orzamento, vostedes dende a oposición tamén tiñan que ter eses datos, non?
No, é que nosotros non tiñemos eses datos porque eses datos son falsos. Non hai esa, hai unha partida, posiblemente unha partida para obras no rural, pero ningunha concreción donde puxera inversións nas escolas, nos centros sociais do rural. Non había nada deso. Nada. Por tanto, como se pode ser tan torticeiro e soster faltar a verdade continuamente? Non había nada deso. Andanse pedindo presupostos rápido e correndo a construtores. Así, dame un presuposto porque me fai falta. Isto é o que dice algún responsable municipal. Rápido e correndo porque van a rebufo. Porque este tema xa estaba traballado. Nosotros colaboráramos coa asociación, traballando conxuntamente, en varias ocasións. Pedimos, asesoramos nesta subvención. E desde que a temos concedida e anunciada, sorprendentemente, a actitud do BNG é prohibir que non se faga a inversión da Xunta e dicir que van a facer. Iso en primer lugar. E se fan, fan con cartos propios municipais innecesariamente, porque hai unha subvención da Xunta e aforraríamos eses cartos para outras necesidades da parroquia. En infraestructuras, que só hai que ir a Cubelas e ver as carreteras. Ou en dotación para desbrozar as cunetas. En outras moitas necesidades que teñen as parroquias. E se falo de Cubelas, podo falar de Rinlo, e se falo de Rinlo, podo falar de Vilaselán. En consecuencia de todo o rural, porque o abandono é bastante importante. E non entendemos como unha asociación como é a Rochela fai as cousas correctamente, pide unha subvención, dá 16 anos de abandono por parte do goberno de BNG daquela escola, e cando piden o permiso de obra, cóbranlles unha taxa municipal de 400 euros. 400 euros, por unha inversión de 12.000, porque o restante é equipamento. En obras, 12.000 euros. Pagan 400 euros. Si isto é normal, bueno, pues non sei, eu xa non sei que diga. Porque me sorprende a actitud de, bueno, poñer continuadamente paus nas rodas o traballo de moitos colectivos, o traballo deste grupo municipal que xestiona máis orzamento co goberno municipal.
Pois moitas gracias por estar aquí aportándonos este punto de vista. Estaremos pendentes tamén deses resultados e de futuros posibles anuncios de máis obras en escolas rurales, nunca se sabe, por si acaso tamén.
Nos vamos a seguir traballando, pero o que esperemos é que non se siga poñendo obstáculos para esa inversión que é necesaria para o noso pobo.
Daniel Vega, voceiro do Partido Popular no Concello de Ribadeo, gracias.
Moitas gracias e unha aperta a todos os ointes.
Nos aproximamos así a la una del mediodía. Ya sabes que ahora escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. En un ratito volvemos a partir de la 1:20.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope. Estar informado.
¿Qué tal, Lola? De nuevo, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva en directo en el 88.8 de la FM. Aquí estamos para contarte esa información más cercana. Ya hemos empezado a comentarla a lo largo de estos primeros minutos, desde las 12:30, y ahora seguimos hasta las 2. Ya sabes que estamos muy preocupados por el asunto laboral, que en Vestas los trabajadores han comenzado en este día de hoy con una serie de concentraciones, en principio pacíficas, silenciosas, en la hora del bocata, vaya, en la instalación de la fábrica, al menos hasta que llegue el momento de negociarlo del despido, 115 personas. El 28 de septiembre sería en Lugo, esto en Vestas. Ya se están produciendo las reacciones de todo cariz, de todo color político relacionado con esto y también de todo tipo de administraciones. Y luego, además, tenemos el otro asunto, el que nos compete desde hace 2 años, y es el asunto de Alcoa. Claro, ellos también se han cansado de tanta paz social, mucha paz, pero bueno, son los únicos que están poniendo un poquito de paz aquí, porque los demás no consiguen nada. Así que en la asamblea de trabajadores que han celebrado esta misma mañana, mediodía, en la fábrica, han decidido que retoma la huelga y las movilizaciones. Es lo que han votado los trabajadores, y entonces la primera de las movilizaciones ya sería el lunes en la fábrica también, a partir de las 2 de la tarde. A ver si no se saca de la manga nada ni nadie de repente. Bueno, ojalá se sacaran algo de la manga, tanto el gobierno, una intervención, como de repente Alcoa, que dijera, venga, vendo ya y dejo de marear, y entonces se solventaría el problema. Pero si no se sacan una solución de la manga o algo que les consuele y les tranquilicen, ellos van a lo que saben hacer, además de hacer aluminio, evidentemente, que es movilizar y dar un poquito de guerra. Esto relacionado con Alcoa. Entre tanto, pues como decimos, distintas son las visiones de los distintos representantes políticos o de la administración, y ahora vamos a hacer un recorrido por ello. Y un apunte en materia de coronavirus, que no se nos olvide, que sigue entre nosotros, y es cierto que, bueno, pues en el municipio de Foz han subido los casos y en estos últimos días están subiendo los casos. Es cierto también que se trata de un brote en la comunidad educativa y que en principio parece controlado, pero pues llegan las medidas. Claro, cuando esto pasa, en los ayuntamientos suelen tomarse medidas, y desde el comité clínico acaban de anunciar en esta jornada de hoy que Foz va a subir a un nivel medio de protección coronavirus. Ya sabes, esos niveles que se instauran por parte de la Xunta de Galicia para saber más o menos cómo andamos, por culpa de que su incidencia pues está por encima de 250 casos cada 100.000 habitantes. Esto significa que a partir de ahora pues tendrán alguna poquita más restricción. No es demasiada, la verdad, la restricción que impone el nivel medio, pero sí que tendrán algo más relacionado pues con esas medidas que tienen que tenerse en cuenta respecto a foros, etcétera, etcétera. Bueno, estamos acostumbrados a cambiar de nivel, ahora le toca al municipio de Foz. En esta jornada de hoy tiene 48 casos activos y, según ha anunciado el comité clínico, ahora mismo, esta misma mañana, pues va a subir a nivel medio, junto a otro municipio gallego, que es Obarco. Seguiremos pendientes de la evolución del coronavirus en Foz y pendientes de todos los asuntos laborales. Pequeño alto en el camino y vamos con las primeras valoraciones, o las segundas ya, que ayer ya cayeron unas cuantas, de representantes políticos.
Hola amigos, soy Jesús Calleja, y con Uxbarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider, o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Achégate a Severiano Agrocomercial en Magazos, Viveiro. Distribuidor oficial Husqvarna.
Vamos a ello. Vestas, otra de las grandes preocupaciones que tenemos ahora en la Mariña Lucense, como si tuviéramos pocas en materia laboral, evidentemente, y económica. En cuanto a las valoraciones, vienen a ser todas las mismas, pues que están con los trabajadores, que intentarán de alguna manera pues coaccionar o forzar a la empresa que no se vaya, pero parece que la empresa lo tiene bastante decidido. Vamos a ello. Primero vamos a escuchar a Francisco Conde, el consejero de Economía de la Xunta de Galicia.
Ayer, conjuntamente, tanto con Comité de Empresa como con propio Ministerio, para identificar cales son as posibilidades para poder revertir esta situación e, sobre todo, cales poden ser as posibilidades de manter emprego. Lamentablemente, a decisión da empresa leva a unha situación límite aos traballadores, é unha situación claramente insusta. Nos esperamos que haxa un cambio de actitude por parte da empresa e, sobre todo, tamén unha implicación por parte do goberno. Claramente, as decisións de política energética están levando a que en Galicia se este producindo un desmantelamento industrial de industrias vinculadas ao sector eólico. Eso significa que claramente a política energética non está acompañando as necesidades da política industrial. Non hai certezas por parte das industrias eólicas e eso está levando a que primeiro nas Somozas, lamentablemente hoxe en Viveiro, estemos atravesando nunha situación que é insusta, que Galicia non se merece, e por iso tamén llevamos a reclamar ao Ministerio que haxa unha rectificación dende o punto de vista desa política energética e, sobre todo, que se poda implicar na búsqueda de solucións para que podamos manter o emprego en Vestas, en este caso en Viveiro.
Pues así está la valoración por parte del conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. En ese sentido, en lo de los eólicos y que esa política con los eólicos no está funcionando, también se pronuncian desde el Bloque Nacionalista Gallego, aunque claro, de otro modo, señalan que no se está favoreciendo el hecho de tener nuestras propias formas de conseguir la energía en Galicia, que es algo que defiende siempre el Bloque Nacionalista Gallego y que está habiendo una especie de expolio con lo que es el mercado de los eólicos. Néstor Rego, el diputado del Bloque Nacionalista en el Congreso.
Entendemos que non hai xustificación para que Vestas cese na súa actividade, precisamente nun momento en que a Galiza está a afrontar unha verdadeira ofensiva de proxectos de parques e de megaparques eólicos, e que se xa agora cando empresas que se dedican á fabricación de componentes para a enerxía eólica, como foi no seu día a de Siemens Gamesa nas Somozas, que xa fechou agora a de Vestas, anuncien que paran a actividade. É inadmisível que Galiza, que está especializada na producción enerxética e pagando as consecuencias sociais e ambientais desa especialización, non poidamos beneficiarnos nin cunha tarifa eléctrica galega que nos abarate o prezo da luz, nin por o visto tampouco coa creación e a xeración de postos de traballo estábeis asociados ao sector enerxético e especificamente á enerxía eólica. Por lo tanto, reclamamos aos gobernos que interveñan, o goberno galego que ten competencias en política industrial e que non pode eludir a súa responsabilidade. Feixóo especialista en botar a culpa sempre a outros, pero neste caso ten que actuar de maneira moi directa, e tamén o goberno español que mantén competencias en política industrial e que as ten en legislación laboral. Por iso nos reclamamos a derogación urxente das reformas laborais do PSOE e do PP, para, entre outros dereitos, recuperar a autorización administrativa previa para os seres extintivos que poderían evitar o despedimento destes 115 traballadores e traballadoras. Ademais, é que creemos que non é de recibo a pasividade dos gobernos galego e español diante dun proceso continuo que se agrava cada día de desmantelamento industrial do noso país e especificamente da comarca da Mariña, con eres e fechamentos de actividade e alrededor de 1000 postos de traballo directos perdidos en...
Y en ese mismo sentido se ha pronunciado también Ana Pontón, la responsable de los nacionalistas en Galicia, en Burela, porque ha venido a una concentración en protesta por cómo está la situación sanitaria ante el Centro de Salud de Burela, convocada por la Plataforma en Defensa de Sanidad Pública, y de paso también, claro, valoraba la situación de crisis económica de la Mariña. Ojito que además de Vestas está el tema de Alcoa.
Unha crise económica que nestes últimos 10 anos supuxo a perda de máis de 1000 empregos e a peche de empresas emblemáticas nesta comarca, e que no día de hoxe pues, ten situado o foco esa crise industrial en dous aspectos, un é Alcoa e outro é Vestas. Alcoa sigue pendente de unha solución despois de todas as promesas que fixo a Xunta e o Goberno Central, e o que non entendemos desde o BNG é como non se pon sobre a mesa a única medida que podería salvar o emprego e darlle viabilidade a esta fábrica de aluminio primario, por certo, a única que hai en todo o Estado español. E a solución para Alcoa é pois unha intervención pública, e nos desde aquí facemos un chamamento á Xunta e ao Goberno Central a que poñan xa esa medida sobre a mesa e que deixen de xogar co futuro dunha comarca como a da Mariña e de máis de 1000 empregos, porque o certo é que até o de agora o único que vemos foi como se estuvo xogando en base aos intereses da multinacional e os gobernos non estiveron respondendo ás necesidades que ten Alcoa. Preocúpanos tamén que se anuncie o peche de Vestas, unha fábrica de da que dependen directamente 115 postos de traballo. Imos reclamarlle ao goberno galego que se poña a traballar para evitar o peche desta fábrica e, sobre todo, que non podemos consistir que haxa que estemos neste momento en pleno boom eólico depredador e que se este perdendo emprego no sector eólico nas poucas industrias que había neste ámbito.
Aí están las declaraciones también de Ana Pontón realizadas esta misma mañana en La Mariña. En este caso estaba en la zona de Burela. Y ya sabes que Alcoa, pues los trabajadores después de la asamblea que han celebrado en esta jornada de hoy, han decidido en principio que van a retomar nuevamente la huelga y también las movilizaciones. Consideran que no se avanza y que el gobierno está poniendo excusas para no intervenir con el tema de que es la Unión Europea la que se lo impide, para no intervenir con la SEPI, y luego paralelamente que Alcoa no hace más que poner exigencias y parece que no quisiera vender. Si al fin y al cabo le va a vender la fábrica, ¿qué más le da en estos momentos ahora a Alcoa el precio al que esté la energía? Puesto, como también han valorado los trabajadores, eso no ha sido problema para que algunas de las ofertas de las empresas interesadas en comprar sí que siguieran mostrando ese interés por comprar. Y luego el plan de energético que le había planteado el gobierno, en principio no habían hecho ascos algunas de las empresas interesadas en ello, y sin embargo Alcoa sigue intentando poner exigencias cuando lo que tendría que hacer sería soltar ya la fábrica, no termina de soltarla. Así están las cosas. Tenemos Vestas, tenemos Alcoa, van a iniciarse las movilizaciones por parte de los trabajadores de Alcoa y la huelga, y por parte de Vestas las han comenzado esta mañana de hoy. En principio todavía son pacíficas en la hora del descanso de los obreros y pues hasta el día 28 de septiembre, que será cuando empiecen las negociaciones sobre ese ERE de extinción. Estaremos muy pendientes de todo cuanto vaya surgiendo de aquí, de cómo vaya evolucionando el asunto. Pasan 32 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar ahora del lobo. Ya en asunto industrial nos está comiendo el lobo y ahora también nos va a comer el lobo de verdad, de una forma real, porque el lobo ataca evidentemente a las cabañas ganaderas y ataca al ganado, y los ganaderos tienen que afrontar los daños, los costes, y luego también, claro, tener pues a lo mejor ese animal en recuperación, el veterinario y todo lo que esto implica. Y ya sabes que desde hoy no se pueden cazar lobos en toda España. Las comunidades de Galicia, Castilla, León, Asturias y Cantabria han decidido que van a recurrir esto hasta donde se pueda, porque quieren que se quede sin vigor esa orden. Y entre tanto los ganaderos pues están contando sus experiencias, cómo están sufriendo toda esta situación. Por ejemplo, uno de los lugares donde más ataques de lobos se sufre es la Mariña Lucense, justo. Los lobos bajan al ladito de casa, se meten hasta en los patios de las casas de la gente. Así lo ha explicado Jacobo Feijo, de Unións Agrarias.
Ahora mismo en Lugo tenemos el centro de la Mariña Lucense, en una zona en que el lobo está baixando a comer animales, os cans, directamente nos patios dos veciños e nas portas das casas, e ese é unha situación, un exemplo moi claro dunha situación de risco nunha comarca que ten a maior densidade de lobos do mundo, unha das maiores densidades de lobos do mundo según a un estudio da Universidade de Santiago, non é que digamos nós, e todas estas situacións ahora mismo nos quedamos sin ferramentas de actuación.
Esa es una de las declaraciones que nos llegan en esta jornada de hoy. Otra también es la de un ganadero de la zona de Muras, Manolo Rodríguez, que dice que mientras las leyes se hagan en los despachos, esto no se soluciona bien.
Mientras sigan facendo leyes desde los despachos, no se baixe a campo, no se baixe a realidad, pues seguiremos siendo de mal en peor. No hay otra alternativa. Que si hay una tarta que chega para 10, pero se veñen 30, pois non chega, é estar igual. Se metemos un montón de lobos, e a comida, pois, hai a mesma, cantos máis lobos hai, pois, máis comen e máis daños fan, e ao final, pois, quedaremos sin nada, non?
También vamos a escuchar a Gema y a Manolo nuevamente. Gema es ganadera de Guntín y Manolo, ya sabes, de Muras, hablando de esas situaciones que se producen.
Eu teño todas as medidas habidas e por haber, pero bueno, ainda así fago pastoreo en monte con eles. E algún perdo. Algún sigo perdendo. Pasa que non é os ataques estes grandes que tiña de atopar pois 10 cabras que as tripas fora, pero bueno, alguna perda sigo tendo, moito máis pequena.
Hai máis ataques para a zona da Mariña que para arriba, pero sí, claro, está todo plagado. Sí, siguen provocando moitísimo. E na zona da Mariña iso é impresionante. Comelles as mascotas na beira das portas da casa.
Así está a situación. E logo a preocupación, porque tamén, además de los animales, oye, pues el lobo se puede encontrar con un niño pequeño o algo. E por si acaso, pues el miedo siempre es libre. E isto lo comentaba un ganadero tamén de la zona, Enrique López. Se lo comentaba a nuestros compañeros de COPE Galicia. Él tiene una explotación en Ourol y explicaba cómo le había comido el lobo el perro a un dentista de la zona de Galdo, de Viveiro.
Fai ahora un mes e medio. Aquí na zona de Galdo, Viveiro, a un dentista que ten ali unha casa, bueno, pois unhas 10 da noite, estaba celebrando un cumpleanos con un neno, que ten non sei se ten un neno ou dous, resulta que teñen un can pequeno, e teñen unha finca, que non sei como está cerrada, non? Pero resulta que ás 10 da noite sintíronse o can ladrar, e de buenas a primeras xa non sinten nada. E bueno, van a mirar, chaman polo perro, e resulta que xa comeu. Xa desapareceu o perro. Agora, usted imagínese que a unhas 10 da noite, con dous nenos pequenos de 3, 4 anos, están xugando ali na finca deles, o lobo os pode coller tranquilamente matalo.
Pues claro, el miedo, desde luego, está aí. E logo tamén explica lo que le pasou a él con un ternero suyo.
E vexo que están ali metidas ao lado dunha casa, e un dos terneros estaba ferido do lobo. Non chegou a matalo porque o debeu no defender a madre, pois bastante, non? Que fora mellor casi que morrera, porque desde o 18 de agosto, pois botou o veterinario un mes todos os días con tratamento, facéndolle curas para tratar, que de feito, bueno, penso que se vai a salvar.
Así están viviéndolo los ganaderos y luego está el otro punto de vista, claro, desde el gobierno, porque ya sabes que esto ha salido adelante y el gobierno aboga por una estrategia del lobo que permita la coexistencia para que el ganadero no tenga que asumir los costes. Piensan en los costes a partir de ahora, serán entre todos, puesto que es una especie protegida. Pero bueno, el que lo sufre, lo padece y tiene el miedo sigue siendo el ganadero, aunque después desde el Estado se den ayudas. Vamos a escuchar a Hugo Morán, él es el secretario de Estado de Medio Ambiente.
¿Qué es lo que debe de suceder a partir de este momento? Pues una vez que el lobo alcanza este estatus de reconocimiento a nivel estatal, que no es otro que sencillamente reconocerle en toda la península ibérica el mismo estatus que venía teniendo hasta ahora al sur del Duero, es decir, no es una novedad a nivel de gestión, lo que debemos conseguir ahora es una estrategia estatal que permita una gestión que garantice la coexistencia de la especie con las actividades que se desarrollan fundamentalmente en el medio rural y que el conjunto de las administraciones puedan tener un ámbito de desarrollo de sus competencias que no venga condicionado por problemas de inseguridad jurídica. En ese sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene ya las previsiones de incorporación de un paquete de compromisos presupuestarios y de apoyo técnico y de recursos humanos para, en este caso, contribuir a la tarea que hasta este momento habían soportando en exclusiva las comunidades autónomas y sobre todo y fundamentalmente para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que en último término forma parte del conjunto de la biodiversidad de nuestro país y que por lo tanto es un patrimonio del conjunto de la sociedad. Y es el conjunto de la sociedad quien debe asumir los costes de gestión, de la protección de la biodiversidad.
El conjunto de la sociedad debe asumir los costes de esa protección de la especie del lobo, pero luego los sustos, como decimos, los pasan aquí, los de la zona y sobre todo la mariña lucense, que ataca bastante. Hay mucha presencia de lobo y ataca bastante. Y es el pan de cada día para ellos, para las personas que tienen ganado. 39 minutos pasan de la una del mediodía. Un apunte en materia de sucesos, porque la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de robo con fuerza. Y se trata de un vecino de San Cosme de Barreiros, de 28 años de edad. Se le acusa de ser un delito de robo con fuerza mediante escalo, a una vivienda habitada. Además, se le imputa un supuesto delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito en varios cajeros de entidades bancarias, tanto en Foz como en Barreiros. Pero la verdad es que la cantidad ha sido bastante elevada. Está pendiente de valoración los enseres que fueron robados del interior de la vivienda, pero sí que la cantidad retirada en los cajeros asciende a más de 9.500 euros. Uso fraudulento, de tarjeta de crédito. Se trata de un vecino de San Cosme de Barreiros, 28 años de edad, y ha sido detenido por la Guardia Civil. Pequeño alto en el camino.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades y todo ello a precios especiales. Además, disponemos de cebo vivo 24 horas. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, calle Calvo Sotelo 50. Abierto de lunes a sábados en horario comercial. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca.
Volvemos un momento sobre el asunto de Alcoa, porque nos llegan declaraciones del presidente del comité dando cuenta él mismo con sus propias palabras de lo que ha sido el resultado de la asamblea. Y van para allá, huelga y movilizaciones. Eres José Antonio Zan.
Se votó todos a favor, salvo 8 votos que votaron en contra. Nos vamos a una huelga que empezará el lunes a las 2 de la tarde. Huelga indefinida con los mismos procedimientos y condiciones que teníamos en la anterior, ya que la anterior no la quitamos, lo que hicimos fue una suspensión de la huelga y ahora se reactiva con las mismas condiciones. Todo esto dentro del marco de la falta de negociaciones y la falta de acuerdo por Alcoa estar bloqueando esa venta y el gobierno no dar las garantías que necesitamos.
Pues por esas razones, el bloqueo de la venta, el gobierno no da las garantías que necesitan, no se produce la intervención, piensan que se está escudando en la Unión Europea para no intervenir y que Alcoa no hace más que poner exigencias cuando lo que debería hacer sería ya soltar. Es decir, bueno, pues si lo va a llevar otros, ¿qué le preocupa a Alcoa ahora mismo? El coste energético, ¿no? La tarifa eléctrica. Además, en principio parece que a los presuntos, bueno, posibles compradores, que presunto suena delincuente casi, les valía el plan energético que les había presentado el gobierno. Aún así, Alcoa no suelta. Bueno, pues nada, nuevamente, a las barricadas. Vuelta al lío también en Alcoa San Ciprián. Alcoa, 524 trabajadores por un lado, más los que caerían, ya saben, de las auxiliares. Vestas, en Viveiro, 115 trabajadores. Y luego también las repercusiones en las empresas de suministros, de transportes o demás. Y lo que supone para toda la zona que caigan esas empresas. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de temas municipales. Nos acercamos hasta el municipio ahora de Ribadeo para hablar en sentido, por una parte crítico y luego por otra parte en sentido deportivo. Respecto a la crítica, llega desde el Partido Popular. Señalan que están abandonadas las instalaciones municipales de Vilaselán y le piden al equipo de gobierno coherencia, puesto que le exigen a los ribadenses que limpien, que adecenten sus fincas y demás, y no hacen lo mismo, no hacen lo propio desde el equipo de gobierno. Elena Sierra, viceportavoz del PP.
Instalaciones abandonadas son las palabras que definirían exactamente el estado de las instalaciones municipales de Vilaselán. ¿Cómo se puede exigir a los ciudadanos que limpien sus fincas, que arregle la situación de las casas abandonadas, que nos parece muy bien, pero caramba, que den ejemplo, porque este gobierno del BNG tiene todo manga por hombro? Basta ver cómo se encuentran estas instalaciones: papeleras, canastas, porterías, señales, todo tirado por el suelo. Escombro que se retira de obras municipales queda allí tirado de mala manera. El entorno de las instalaciones se encuentra sin desbrozar y sin un diseño de aparcamiento para los vehículos municipales. Por favor, señores, seamos coherentes con lo que pedimos a la vecindad. Por lo tanto, el gobierno del BNG que cumpla y después que exija.
Ahí quedan las denuncias desde el Partido Popular en la localidad de Ribadeo. Y en esta jornada de hoy en Ribadeo, algo positivo, algo más bonito en este caso, ha tenido lugar una recepción a los hermanos Antonio y Vicente Acuña. Son dos piragüistas veteranos de Lugo que compiten con el Club Altruán y que acaban de conseguir las medallas de oro y de bronce en el Campeonato de España Máster de Sprint en 50K2, 200 metros y 100 metros. Se ha celebrado en Verducido. Escuchamos las palabras que le dedicaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Recoñecervos como varias cousas. Primeiro, a fortaleza física que demostrade sendo nestas categorías xa maiores, senior, e o esforzo que ten e o esforzo que dá pues, chegar a estas cotas de medallas tan altas, campeonatos, o sea, medallas de ouro, medallas de bronce, de campeonatos de España, é un mérito para vos como persoas e tamén para o clube que vos ampara aquí en Ribadeo, para o clube Altruán. Eso es, digamos, un exemplo a seguir a toda esta xente nova que está tamén empezando con este deporte que é minoritario, pero que temos vocación, que vaya saindo desa minorización desde hai anos. E de feito, bueno, pues estamos traballando estreitamente coa directiva do clube Altruán para poder mellorar as instalacións que teñen aquí na Praia dos Bloques, que tedes aquí na Praia dos Bloques, para que, entre outras cousas, pois non vos teñades que seguir duchando en auga fría, algo que en fin, creo que xa ningún deporte en Ribadeo o ten. Hasta hai pouco así estábamos de remo, ahora xa están moito mellor, afortunadamente, pero temos unha débeda pendente co mundo do piragüismo e vamos a satisfacer esa débeda o máis axiña posible, con ou sin axuda externa. Espero que haxa tamén, pero vámola levar adiante o máis breve posible. E sobre todo para vos, polo exemplo que dades de fortaleza, porque, en fin, con estes largos de 200 metros, non igual facelos con 20 anos que con 40 e pico. Os vosas cuotas e os vosos tempos son admirables. E, bueno, pues animámosvos e queremosvos dar este pequeno recoñecemento que será un máis que teñades no voso palmarés nas vosas casas. Pero que, desde logo, este, seguro que como todos os demais, pero este é de todo corazón e con todo ánimo para que sigades defendendo o pabellón de Ribadeo por aí adiante.
Bueno, pues así hablaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a los deportistas y así hablan los deportistas.
Sí, o club non só son as instalacións, o club é o exemplo que temos aquí de esforzo e de dedicación e de abnegación que temos aquí en Vicente. Os resultados obténese basicamente a base deso, de compromiso e esforzo, e esta oportunidade e isto que nos acaba de esta alegría que nos deron os irmãos Acuña con este campeonato de España nacional, pois é a prova deso. Eles son veteranos, pero ahora neste momento no club temos un montón de nenos pequenos e de nenas pequenas, moitísimas nenas que están con moitísimas ganas de seguir pola senda que tenen aberto neste momento Antonio e Vicente e outros tantos no pasado.
Este es José Ángel Fernández, el presidente del Club Altruán, que hablaba de Antonio y Vicente, y uno de los veteranos, Vicente Acuña, que habla ahora por la poquita, porque el otro no pudo asistir. Vamos con Vicente.
Dalle as gracias ao Concello de Ribadeo, por supuesto. Dalle as gracias a ti,
nada, hombre,
por Club Altruán, por acollernos deportivamente. Nada, encantados de levar o nombre do pueblo de Ribadeo por toda España.
Ahí está, llevando el nombre de Ribadeo. Por cierto, hablando de recepciones a deportistas, también va a tener lugar una recepción oficial a Adrián Ben, nuestro atleta olímpico, este sábado 25 de septiembre en Viveiro, a la 1:30 del mediodía en la sala multiusos del Ayuntamiento en la localidad de Viveiro, insisto, en la ciudad de Olandro, de donde es Adrián Ben, y para orgullo de todos los vivarienses y, claro, para orgullo de toda la Mariña. El ayuntamiento quería haber realizado pues algo así para conmemorar la participación de Adrián Ben en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en que quedó quinto, ya sabes, a la final de 800, y ahora lo va a realizar. De paso, tienen que fijar una fecha todavía para el acto de entrega de la distinción de hijo predilecto, que ha sido nombrado fillo predilecto del Ayuntamiento de Viveiro. Esto fue acordado por el Pleno Municipal con fecha 4 de agosto. Así que habrá recepción también para Adrián Ben. Un apunte en materia coronavirus: Sefoz sube a nivel medio, junto con Obarco también. Así lo anunciaba el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
La Xunta de Galicia decidiu subir o nivel medio de restricción os concellos de Foz e o Barco de Valdeorras, cunha incidencia maior debido sobre todo aos gromos nos centros educativos que tamén son coñecidos. Quero lembrar que os menores de 12 anos están todavía sin vacinar e ahora mesmo é o rango que ten unha maior incidencia acumulada tanto en Galicia como no resto do Estado.
Pues ahí están, en la población escolar, es ese brote que se originaba justo en la comunidad educativa y demás, y que ahora hace que tengan 48 casos positivos y una incidencia por encima de los 250 por 100.000 habitantes. Diez minutos para las 2 del mediodía. Como te venimos contando en Costa Viva en esta jornada de hoy, en este día 22 de septiembre, el Ayuntamiento de Foz sube a nivel medio, medio de restricciones de la Xunta de Galicia, lo acaban de acordar desde el Comité Clínico de la Xunta, debido a esa mayor incidencia. Es cierto que está restringido un brote que ha surgido en la comunidad escolar, en un colegio, luego ha saltado posteriormente a la guardería, pero de todos modos, pues cuando un ayuntamiento sube un poquito en el número de casos y en la incidencia, sobre todo, se toman este tipo de medidas. Así que el municipio de Foz asciende a nivel medio de la situación en Galicia del coronavirus, de eso, de la desescalada. Estás escuchando Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y damos también la bienvenida a los oyentes de COPE que se incorporan ahora. Recuerdo que en el 88.8 de la FM tenemos cada día la información más amplia, desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. En este día de hoy, muy preocupados por la crisis económica, la crisis laboral que vive la Mariña Lucense, a la situación de Alcoa desde hace 2 años, que hoy ya se acrecenta un poquito más y se pone más negativa, se une también la situación de Vestas, que ya sabes desde hace un par de días que está abocada a un cierre, y bueno, con el daño colateral que va a suponer, primero para los 115 empleados, que son los más dañados directamente, y luego para todo el tejido empresarial de la zona. Se han sucedido ya también las primeras repercusiones en este sentido. Nos va a poner al día Baruc Domínguez.
Pues hablamos en primer lugar de los trabajadores, que empiezan desde hoy concentraciones ante la factoría, esa factoría que la multinacional pretende cerrar antes de que acabe el año. Unas protestas que se establecen de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, coincidiendo con el tiempo de descanso del personal. Y también esas reacciones políticas han llegado. En primer lugar, hablamos de reacciones desde la comarca. Hablamos del alcalde de Burela, de Alfredo Llano, que pide un frente común de todos los alcaldes mariñanos.
Pero eso, xa digo, a mostrar a miña solidaridade cos traballadores, co comité, con todo o pueblo de Viveiro. E obviamente, pues tamén fago unha solicitude, si yo teño comentado tamén a alcaldesa de Viveiro, de facer unha reunión o antes posible os alcaldes de toda a Mariña para tomar unha decisión en común e realmente poñernos as pilas para tratar de minimizar os efectos que se están a dar na cuestión industrial.
A nivel autonómico también se manifestaba hoy, hacía sus primeras declaraciones el consejero de Economía e Industria, vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde.
Tanto co comité de empresa como co propio ministerio, para identificar cales son as posibilidades para poder revertir esta situación e sobre todo cales poden ser as posibilidades de manter emprego. Lamentablemente a decisión da empresa eleva unha situación límite aos traballadores. É unha situación claramente insusta. Nos esperamos que haxa un cambio de actitude por parte da empresa e, sobre todo, tamén unha implicación por parte do goberno. Claramente, as decisións de política energética están levando a que en Galicia se este producindo un desmantelamento industrial de industrias vinculadas ao sector eólico.
Precisamente de esta situación del sector eólico y en concreto de Vestas hablaba también en una visita que hacía esta mañana a la comarca de Amariña la principal líder de la oposición a nivel autonómico, la nacionalista Ana Pontón.
Por iso nos, a marxe de reclamarlle a Xunta que interveña para evitar ese peche, tamén creemos que os novos desenvolvementos eólicos teñen que utilizarse para desenvolver o país e, por o tanto, que estén vinculados con plans industriais e que nesos concursos pues, puntúe máis aquelas empresas que aposten porque unha parte do proceso de instalación dos parques pues, se poda producir en Galiza. Isto é algo que se pode facer e que única e exclusivamente depende de vontade de política e evitaría que empresas como Vestas ou como antes fixo Siemens Gamesa se vayan do noso país.
Como dependa de verdad de la voluntad política, la verdad es que lo tienen bastante difícil y si no que les pregunten a los trabajadores de Alcoa. Después de 2 años siguen como estaban y como no avanzan consideran que se han roto las negociaciones, que Alcoa lo pone difícil y que el gobierno tampoco se lo pone fácil, retoman la huelga y las movilizaciones. Es lo acordado en la Asamblea de Trabajadores celebrado esta misma mañana. Lo traslada José Antonio Zan, el presidente del comité.
Todos a favor, salvo 8 votos que votaron en contra. Nos vamos a una huelga que empezará el lunes a las 2 de la tarde, huelga indefinida con los mismos procedimientos y condiciones que teníamos en la anterior, ya que la anterior no la quitamos, lo que hicimos fue una suspensión de la huelga y ahora se reactiva con las mismas condiciones. Todo esto dentro del marco de la falta de negociaciones y la falta de acuerdo. Por Alcoa estar bloqueando esa venta y el gobierno no dar las garantías que necesitamos.
No son laborales solo los problemas que tiene la Mariña Lucense, también sanitarios, y en eso ha incidido en esta jornada de hoy la responsable de los nacionalistas en Galicia, Ana Pontón. Ha visitado el centro de salud de Burela y a las puertas, además de hablar de la situación de Vestas, como ya hemos escuchado, se pronunciaba sobre la situación sanitaria de la Mariña. Indica la necesidad que hay de refuerzo. De hecho, pide al gobierno que ponga un refuerzo importante económico encima de la mesa de 200 millones para intentar reforzar lo que es la atención primaria, también acabar con la prioridad, que se convoquen todas las vacantes y luego, claro, recuperar eso que tuvimos y que se llamaba área sanitaria de la Mariña. Habla Ana Pontón de la situación sanitaria.
A situación que vive a sanidade pública, que non é exclusiva da comarca da Mariña, pero onde vemos como 12 anos de recortes e privatizacións do Partido Popular tamén se fan sentir e están deteriorando o punto máis importante do sistema sanitario, como é atención primaria.
Otro deterioro también, el de la calidad de vida, puesto que se están apartando también de los ciudadanos las entidades bancarias y a la hora de realizar unos trámites con los bancos, pues a uno le queda cada vez más lejos, tiene que irse incluso a otras poblaciones. Esto va a ocurrir en San Cipriano, en Ferreira do Valadouro. Esta mañana se han celebrado una serie de concentraciones convocadas por la CIGA en contra de ese ERE en el BBVA. En ambos municipios, pues se cierran las entidades bancarias, las sucursales, y esto aleja servicios a la ciudadanía. 4 minutos para las 2 del mediodía. Hablamos de otros muchos temas que también preocupan en la zona, como el de ataque del lobo. En la Mariña Lucense es donde prácticamente está atacando más esa especie y además ya baja hasta las casas de la gente. Así lo confirmaba el responsable de Unións Agrarias, Jacobo Feijo.
Ahora mismo en Lugo tenemos o centro da Mariña Lucense, en unas zonas en que o lobo está baixando a comer animales, os cans, directamente nos patios dos veciños e nas portas das casas, e eso é unha situación, un exemplo moi claro dunha situación de risco nunha comarca que ten a maior densidade de lobos do mundo, unha das maiores densidades de lobos do mundo según a un estudio da Universidade de Santiago, non é que digamos nós, e todas estas situacións ahora mismo nos quedamos sin ferramentas de actuación.
Además, también dicen otros ganaderos, Manolo Rodríguez, por ejemplo, que es un ganadero de la zona de Muras, que mientras las leyes estén haciendo en los despachos no se avanza.
Mientras sigan haciendo leyes desde los despachos, no se baixe a campo, no se baixe a realidad, pues seguiremos siendo de mal en peor. No hay otra alternativa. Que si hay una tarta, que chega para 10, pero se veñen 30, pois non chega, é isto igual. Se metemos un montón de lobos, a comida pois hai a mesma, cantos máis lobos hai, pois más comen, más daño fan.
Y adiós a las cabañas ganaderas. Respecto a esto que dicen desde el gobierno, el secretario de Estado del Medio Ambiente dice que los daños del lobo ahora los tiene que asumir toda la sociedad por ser una especie protegida.
Para que de una vez por todas no sea el ganadero quien tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que en último término forma parte del conjunto de la biodiversidad de nuestro país y que por lo tanto es un patrimonio del conjunto de la sociedad.
En este último minuto hablamos de otros asuntos también municipales. En Foz se van a llevar a cabo una serie de obras de mejora de viarios en Mañente con fondos de Lagader. Franca Jotos, el alcalde.
Son 940 metros de camiños, van también ir pintados nas súas marxes. Adicionalmente vamos a incluir dous lombos de asno, dous badenes para reducir a velocidade, especialmente pois nas zonas de cruce, non, que son perigosas e que queremos pois evitar ese risco de accidente.
Y por otra parte, en materia de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Barreiros, en San Cosme de Barreiros, al presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de uso fraudulento de tarjetas de crédito. El robo se produjo en una casa habitada en San Cosme de Barreiros mediante escalo y el uso fraudulento de tarjeta de crédito tanto en Foz como en Barreiros y se alcanzó la cantidad de hasta 9.500 euros retirados. En estos momentos ha sido detenido por la Guardia Civil. Continúa escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.